Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Soy Martín Jauregui. Aquí estamos en Radio Escuela de Seguimos Educando. Esta es la clase de secundaria ciclo básico y hoy estoy con Lucila Muñecas. ¿Cómo va, Lu?
Hola, ¿todo bien?
Y del otro lado, en la virtualidad, Ayelén Campero. ¿Cómo va, Ayelén?
Ay, hola, hola, estoy lejos y estaba muteada.
Sí, claro, todo junto hizo.
Típico de Ayelén.
Hemos aprendido, aparte, en este tiempo de lo que nos toca, bueno, esta pandemia, estamos atravesando un nuevo verbo. Desmutearte.
No quise interrumpir y entonces me muteé. Bueno, no fue buena idea.
No, bueno, pero ahí estamos. Nos vamos a preguntar hoy cómo es la Tierra por dentro. Pero por ahora no. Hay un WhatsApp: 11-6679-8209. 11-6679-8209. Antes de comenzar, una recomendación para evitar contagio de COVID-19. Por más que lo hayamos dicho mil veces, siempre es bueno repetir que es fundamental usar barbijo con nariz, boca y mentón, todo, todo. Y ustedes escuchan que estamos con un tono medio raro, así es que estábamos usando barbijo. En un estudio que tiene ventilación cruzada, alcohol 70-30 y distancia social. Entre Lucila y yo hay casi 2 metros. Entonces,
casi una tierra, casi que estamos hablando de adentro de la tierra.
Casi que por dentro de la tierra, ya veremos qué hay por dentro. Pero bueno, ahora sí, vamos a la clase que comienza con esta pregunta. ¿Cómo es la tierra por dentro?
Yo vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo, donde cantan las estrellas con ese canto profundo. Vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde el silencio y la luna dejen su fruto maduro.
Mientras escuchamos esta canción pienso en la cantidad.
Sí.
Inconmensurable.
Sí, como las estrellas.
De seres vivos que hay debajo de la tierra.
Sí.
Y que de alguna manera saben cómo es la Tierra por dentro, por lo menos la parte que les toca vivir.
Exacto.
Una partecita.
Sí, yo pensaba también escuchando la canción que habla de las profundidades y de las estrellas, que son cosas que a veces pensamos que están re lejos y que tienen mucho en común, ¿no? O sea,
exacto.
Hoy vamos a estar hablando de materiales, de qué está hecha la Tierra y los meteoritos, por ejemplo, tienen muchas cosas más en común con la Tierra que lo que pensamos. Las estrellas que están ahí lejos, bueno, alguna vez estuvo todo eso junto.
Y también pensaba en nosotros como seres humanos sobre la Tierra, que somos de la misma materia que la Tierra.
Y sí, y sí.
O sea que si nos sacan una parte de nuestra profundidad del ser, uh-huh. Me puse filosófico, y vemos qué tiene el ser humano por dentro y lo buscamos qué tiene la Tierra por dentro, en algún lugar nos vamos a encontrar.
En muchos, muchos más de los que pensamos.
¿Es cierto? ¿Es
sí,
así?
Sí, absolutamente, y de acá salimos, ¿no? Si no, seríamos de otro universo, claro. De otro...
¿Y de qué estamos hechos? ¿Se puede hablar de eso? O sea, ¿de qué está hecha la Tierra en realidad? ¿Cómo es? ¿Ayelén sabe eso?
Sí, no, yo no tanto, pero pero lo que me parece interesante es como que hubo un silencio de los dos lados, ¿no? Tipo, ¿de qué está hecha la Tierra? Y como que pienso un poco, digo, bueno, Lu debe ser experta en este tema, ¿no? O sea, vos sos geógrafa, ¿qué onda?
Por
número uno.
Por algo callé.
Por algo omití. ¿De qué estamos hechos? ¿O de qué
está buena la pregunta que me hace Aye, que está en... A ver, yo soy geógrafa, ¿no? Y esto de la cuestión de qué está hecha la Tierra, por qué la Tierra se mueve, por qué hay vulcanismos, sismos, terremotos y demás, son cosas que a veces aparecen en geografía. Digo, hablamos de
claro.
Por ejemplo, las cuestiones de las catástrofes naturales, si son naturales o no son naturales, y ahí aparecen los sismos y demás. Son conocimientos súper importantes para pensar la geografía, que en definitiva pensar la geografía es pensar cómo nos vinculamos con el espacio. Pero como contenidos específicos, esto, la estructura de la Tierra, la dinámica y demás, son típicos de otra área, de otra disciplina, que es la geología.
Sí, que es el que me meto con la Tierra como elemento.
Exacto, y tratando de estudiarla y de saber cómo se formó y por qué se se mueve.
Y las capas.
Claro, y que son cosas que suceden con independencia de la voluntad humana. En ese sentido, no tendrían nada que ver con lo social, digamos. Después, obviamente, todo entra en juego.
Sí, lo social puede intervenir sobre esos movimientos naturales, o mejor dicho, propios de la Tierra.
Exacto.
Habituales del planeta.
Sí.
Pero van a existir siempre.
Exacto.
Hay terremotos, hay maremotos, hay vulcanismo que... Para los chicos y las chicas, la actividad volcánica.
Claro, exacto. Suceden con interdependencia de la voluntad y de la acción humana. A veces sucede también que la acción humana potencia algunas cuestiones, no los sismos en particular, ¿no? Pero digo, cuestiones como el clima, por ejemplo, que también suceden con interdependencia, sin embargo, la acción humana...
O el uso de las mareas.
O el uso de las mareas y demás. Está bueno, tenemos el... Nos va a asistir en esta clase y a iluminar con su conocimiento una geóloga se llama Carolina Grillo y que nos va a hablar un poco de qué hay en el centro de la Tierra.
¿Pero qué pasa en la profundidad? Por ejemplo, kilómetros y kilómetros por debajo de nuestros pies. Una imagen muy gráfica que podemos hacernos es pensar al planeta Tierra como una manzana. La cáscara de la manzana serían como los primeros kilómetros de la Tierra, algo que llamamos la corteza terrestre. Todo el resto de la fruta es el interior de la Tierra. Y aunque hay muchas historias de ciencia ficción que nos cuentan sobre cómo llegar al centro de la Tierra, el pozo más profundo que hemos hecho los seres humanos es de apenas unos 12 kilómetros de profundidad. Y esto es realmente muy poco, porque tenemos que considerar que la distancia entre la superficie de la Tierra y el interior de la Tierra es de más de 6.000 kilómetros. Pero entonces, si está tan lejos, ¿cómo sabemos qué hay en el centro de la Tierra? Bueno, la clave está en las densidades y en los terremotos. Sabemos, porque podemos medirlo, cuál es la densidad del agua en los océanos o de las rocas que componen las montañas de los Andes. Y resulta que la densidad de todo lo que está en la corteza de la Tierra, o sea, en estos primeros kilómetros, es mucho menor a lo que se encuentra en el núcleo, donde, por ejemplo, hay muchísima más presión. De hecho, para que las cuentas matemáticas tengan algún sentido, la explicación que se ha encontrado y es aceptada por la comunidad científica es que el núcleo, o sea, la parte más interna de la Tierra, está conformada mayormente por hierro. ¿Y entonces los terremotos qué tienen que ver?
Esa la dejó picando, así que la vamos a retomar más adelante, sí. Pero buenísimo cómo estos números que tiraba, digamos, Carolina,
sí.
nos sorprenden un poco, ¿no? Esto de la corteza como cáscara de la manzana.
De la manzana. Carolina, que es geóloga, escuchá, porque mirá todo lo que nos dijo, ¿quién? Ex divulgadora de Exactas de UBA, actualmente está haciendo el doctorado en geología, es geóloga. Así que si ella pone el ejemplo de la manzana, sabe más que nadie, ¿no?
No, es tremendo porque la cáscara de la manzana es súper finita en comparación con la manzana en sí.
Claro.
Y eso es la corteza, ¿no? O sea, es una locura pensar que algo que para nosotros es tanto, que apenas logramos conocer una parte de la corteza, no podemos meternos tan adentro de la Tierra, sea tan poquito en proporción a lo que es la Tierra en sí misma, ¿no? Es, la verdad que parece una locura, pero bueno, es así.
La densidad, ¿no tiene que ver con el cálculo también?
A ver, yo me voy a meter un poquito con eso, a charlar un poco qué es la densidad, pero voy a arrancar con un chiste viejo, chiste malo encima.
Siempre te gusta hacer chistes,
yo
campero.
Ya me reí, ni con todo el chiste ya me reí.
Yo también.
Que es el siguiente, ¿no? Que vienen y dicen, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de plumas? ¿No?
Sí, lo conocemos.
Todo el mundo dice, el kilo de plomo.
Claro, el kilo de plomo, totalmente, ¿no? Y es una pavada porque la tentación es esa, ¿no? Es ir a responder un kilo de plomo, pero ¿por qué? Porque tenemos la idea de que el plomo es más pesado que las plumas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en ambos casos estamos trabajando con un kilo de y un kilo de. Entonces, acá lo que pasa en definitiva es que si yo tengo un kilo de plomo, por ahí lo puedo meter en, no sé, en una barrita de chocolate un poco más grande, ahí tengo un kilo de plomo. Pero ¿cuántas plumas necesito para llenar un kilo? Un bolsón gigante. Entonces, lo que está cambiando ahí entre el plomo y las plumas es la densidad, que es esto que nombraba Carolina, ¿no? Que la densidad básicamente es una relación que hay entre la masa de un material, ¿sí? En este caso, el plomo o las plumas, y el volumen que ocupa ese material. ¿Está bien? Lo que decíamos recién. Si tenemos un kilo de plomo, va a ser algo chiquitito, o sea, no muy grande, y un kilo de plumas va a ocupar mucho más espacio.
Sí.
Entonces, ese mismo peso o esa misma masa ocupa volúmenes distintos. ¿sí? Entonces, achiquémonos un poquito y pensemos que tenemos una almohada o una funda de almohada.
Bien.
¿Sí? Entonces, ¿cuántas plumas necesito para llenar bien hasta tope una funda de almohada? Bueno, empiezo a meter plumas, hasta que no me entra una pluma más, lo coso y lo cierro.
Bien.
¿Vamos?
Sí.
¿Eso cuánto puede pesar? ¿Les parece que lo vamos a poder levantar o no?
Una almohada. Levantar, revolear.
Medio kilo con toda la furia.
Con toda la furia. Bueno, y si hacemos lo mismo con plomo, agarramos esa misma funda y la llenamos de plomo.
No,
no hay chance, ¿no?
No hay forma.
Además de que sea muy incómodo para dormir, no vamos a dormir en la segunda, va a pesar un montón, entonces no lo vamos a poder levantar. Entonces ahí lo que pasa es que tenemos el mismo volumen, que es lo que ocupa esta funda de almohada, lo que podemos meter adentro, pero una va a pesar mucho más que la otra.
Claro.
¿Está bien? Entonces lo que pasa ahí es que tenemos distintas densidades, ¿sí? El plomo es mucho más denso en el mismo volumen, pongo mucho más peso en plomo que en la misma funda, digamos, de pluma. ¿Se entiende hasta acá el concepto?
Sí, clarísimo, sí, clarísimo. Clarísimo.
Hay algo que quiero agregar, que después nos vamos a meter con otras cositas antes de seguir avanzando, que es muy interesante, es que esta densidad es específica de cada material, ¿no?
Sí.
Pero también hay como una cosita más que no es que todas las plumas o todo el plomo, digamos, va siempre a tener una densidad fija. ¿Sí?
Sí.
Va a depender de la temperatura. Mm. Y algo muy claro que lo vemos en la vida cotidiana es el agua. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos agua en estado líquido, lo ponemos en un vaso,
sí,
y después agarramos unos cubitos de la heladera, del freezer, y los ponemos en el vaso. ¿Qué pasa con esos cubitos?
Se derriten.
Además de que se derritan, siempre están flotando.
Ah,
¿no?
Sí,
siempre
sí.
Los cubitos quedan arriba.
Sí, claro.
Eso pasa porque el agua en estado sólido, o sea, el hielo, es más liviano que el agua en estado líquido, entonces siempre se va para arriba. Entonces,
es increíble eso, ¿no?
Es el mismo elemento, pero claro, en estados distintos la densidad cambia.
Y pareciera al revés, como que el agua es más liviana que el hielo.
El hielo, sí.
Totalmente, totalmente, sí. Pero bueno, es muy interesante pensar que es algo propio de los materiales, pero dentro de un mismo material, dependiendo de las temperaturas, vamos a tener distintas densidades. Entonces me parece que eso es algo interesante también para
sí,
pensar
Para el tema de hoy de la clase es clave, ¿no? Porque la roca, la tierra está compuesta por distintos tipos de roca, ¿no?
Claro.
No es lo mismo el núcleo, que es la parte más interna, que la corteza terrestre, que lo que hay en el medio, que se llama núcleo. Cada una de esas partes está compuesta por distintos tipos de materiales y a su vez, en algunos casos, se dan cambios de temperatura que hace que el mismo material se comporte de formas distintas en función de esto que contaba recién Aye.
Claro, de la lava, por ejemplo, el magma,
claro,
toda esa cosa líquida, caliente, está ahí dentro.
Exacto, y por ya que trajiste el tema del magma y la lava, que es fundamental para poder explicar la cuestión del vulcanismo, ¿no? La actividad sísmica, los volcanes, se dan en zonas en las cuales chocan placas tectónicas, ¿no? Que son placas tectónicas de distinto tipo. Placa continental, donde están los continentes, y placas oceánicas. En este caso son de distintos materiales, una es granito, la otra es basalto, y esto hace que tengan distintas densidades y que entonces cuando se chocan, una vaya para arriba, la más liviana, y la más pesada vaya para abajo.
Un asterisco chiquito, sí. No vamos a agrandarlo, pero así nació nuestra cordillera de los Andes, ¿no?
Claro, por ejemplo. Por
una
ejemplo.
Placa que se metía abajo de otra y subió, ¿no?
Exacto. Tenemos, en la clase de hoy me encanta cuando hay verdadero o falso,
sí,
y los chicos nos cuentan lo que saben y también lo que no saben. En este caso hicimos la pregunta así como bien de sin intención de que se pusieran a investigar porque es, de hecho con Aye armando el programa comentábamos cuánto sabemos y cuánto no sabemos de qué está hecha la Tierra, ¿no? Y está bueno también imaginar, hacer hipótesis, esto aparece en el audio de Enzo que nos está por contar qué es lo que sabe en relación a el núcleo de la Tierra, la distancia del centro de la Tierra a la corteza y las placas tectónicas.
El núcleo de la Tierra, yo supongo que debe ser sólido. Si bien, si no mal recuerdo, están las capas, como la capa de ozono. La capa de ozono, eso ya es fuera de la Tierra. Pero hay capas que están dentro de la Tierra y si bien no mal recuerdo, habían capas que eran líquidas. Creería que el centro es sólido, porque es un planeta. Aunque hay diferentes planetas que no son sólidos. A ver, déjame pensar. Supongo que no, que tiene capas líquidas más cerca de los volcanes debe ser. Porque de algún lado sale, ¿no? Ese líquido. Y la distancia al centro de la Tierra es la misma desde cualquier punto del planeta. Creería que también. Sí, es la misma desde cualquier punto del planeta, a no ser que estés en... en una montaña puede ser, o en el océano, pero supongo que sí, que no varía tanto, tipo, que no es tanta distancia a comparación de lo que, del tamaño de la Tierra. ¿Y las placas tectónicas coinciden con los continentes? No. Antes todas las placas tectónicas estaban, serían incrustadas, eran la misma parte. Supongo que ahora no, que no. Están separadas las placas tectónicas, si no mal recuerdo.
Sigo aguardando el temblor.
Bueno. Polémico todo lo dijo.
Me encantó, ¿no? Porque me encantó esa sinceridad de, bueno, lo que sabía lo dijo con seguridad y otras cosas, y la verdad mucho no sé, me imagino que será así por tal cosa y demás.
Estoy pensando que también está Soraya, ¿no?
Sí, tenemos otro audio de otra estudiante que también nos cuenta.
Claro, las tres opciones son: el núcleo de la Tierra es líquido, la distancia del centro de la Tierra es la misma de cualquier punto del planeta, y C, las placas tectónicas coinciden con los continentes. A ver, ¿qué dice Soraya?
El núcleo de la Tierra es líquido. Para mí esa opción es verdadera, porque según lo que yo aprendí es que la Tierra está compuesta por un monto rocoso que flota sobre un núcleo líquido. La opción B sería: la distancia al centro de la Tierra es la misma de cualquier punto del planeta. Para mí esa es falsa. La otra opción es: las placas tectónicas coinciden con los continentes. Para mí esa es verdadera también.
Bien, ¿contestamos entonces? Rápidamente.
Para decir que fueron bien distintas las respuestas, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente.
Excelente.
Bueno, entonces yo voy con la primera.
A ver, chequemos.
El núcleo de la Tierra es líquido.
Bueno, yo puedo decir al respecto que el núcleo de la Tierra se divide en dos partes: núcleo interno y externo. El externo sí es líquido. De un líquido muy viscoso, ¿no? No es líquido como el agua, es mucho más denso, pero líquido. Y el núcleo interno es sólido.
O sea, entonces hay una respuesta que es más o menos. No.
Un poco y un poco.
Un poco y un poco.
Para empezar esto, el núcleo no es solo uno, se distinguen dos tipos distintos
eso,
de núcleo.
Eso es lo que hay que aprender, que el núcleo se distingue en dos partes.
Sí.
Una líquida.
Sí. Una líquida y
viscosa.
Viscosa. Y la más interna es sólida, y acá si lo pensamos un poco se entiende por qué es sólida. Imaginemos la presión que están...
absolutamente.
Claro, está toda la Tierra encima de ese núcleo interno, entonces ahí necesariamente eso se solidifica.
Aquí estoy solito, dice el núcleo. La que viene seguro es tuya, Aye, dice: la distancia al centro de la Tierra es la misma de cualquier punto del planeta. ¿Tú qué piensas?
Bueno, es interesante. A mí me gustó mucho la respuesta que dio Enzo, que dijo que a él le parecía que sí, porque en comparación... no es tanto, ¿no?
Claro.
Es que la respuesta correcta es no, porque para que eso ocurra, el planeta Tierra tendría que ser una esfera, y no lo es, ¿no? Tiene como los polos un poquito más achatados. Pero bueno, en comparación, como no es tanto, podemos aproximar a la esfera terrestre, que decimos que es un geoide, con una esfera. Entonces, la respuesta es no, pero me resultó muy interesante que diga: bueno, en comparación no está tan mal, yo diría que sí, ¿no? Entonces, no sé si Lu querés agregar algo, pero...
Tal cual, sí, que además de esto de esta diferencia que señalaba Aye entre los polos que están más achatados y el resto de la Tierra, también una capaz se sentiría tentada a decir: y no es la misma la distancia, porque una cosa es estar en el pico de una montaña y otra cosa es estar en el fondo del océano, entonces cambia.
Porque la capa terrestre no es uniforme.
Claro, no es uniforme, pero acá también lo que decía Enzo vale, ¿no? Es muy poquita la distancia, pensemos, volvamos, es la piel de la manzana, la cáscara de la manzana, entonces si hay una montañita, o un fondo de un océano, sigue siendo la capa de
cáscara bien.
De la manzana.
Estaba pensando en esto y vamos ya a la tercera, que es lo siguiente. Si yo estoy en el Aconcagua, casi 7.000 metros sobre el nivel del mar, sobre cero, si mido desde el nivel del mar, tengo X.
Sí.
Ahora, si mido desde la cumbre de Aconcagua, la miro a Yelén, tengo X más 7.000. Entonces, esa es la diferencia. Y no hay más diferencia.
Exacto.
Entonces, de alguna manera... se aproxima. Pero, como dijo la profesora, la respuesta es no. Vamos a la tercera. Las placas tectónicas coinciden con los continentes.
Esta vos la sabés, Martín.
Sí.
La podés contestar vos. Recién estábamos hablando del ejemplo de la cordillera de los Andes.
Claro.
Ahí sí es un ejemplo de coincidencia entre una placa tectónica que es, digamos, continental, que es la placa sudamericana, que está chocando con una placa oceánica.
Exacto, ¿sí? Una de Nazca la llaman.
La placa de Nazca,
que es la que se mete, como dijimos al comienzo, se mete ahí debajo y hace crecer a la cordillera, y que coincide esa placa con otras placas en un círculo que hace todo por el Pacífico.
Exactamente.
Que tiene mucha actividad volcánica, de hecho.
Claro, siempre que hay placas chocando, hay actividad volcánica.
Entonces, ¿coinciden o no con los continentes?
En líneas generales sí, en otros casos no.
Bien. Bueno, vamos a... ¡Uy! ¿Cuánto material tenemos? Victoria Teoleitica dice que hay terremotos.
Sí, este audio es como para redondear un poco lo que quedaba.
Por eso, me quedé pensando, ¿hay terremotos o no? ¿O qué
hay
hacer?
Terremotos, claro, la cosa es explicar por qué hay terremotos, tiene que ver con esto un poquito que decíamos recién de las placas tectónicas.
Lo primero que tenemos que saber es por qué se da un terremoto. Y lo que pasa es, tenemos que estar en una zona donde la tectónica de placas sea activa, es decir, que las placas se estén moviendo. Por ejemplo, en una zona de subducción, que una placa se pone por encima de la otra. Ahí se empieza a acumular un montón de energía porque las rocas hacen fuerza y empiezan a acumular energía, hasta que en un momento no pueden más, se rompen. Y cuando se rompen, liberan esa energía. ¿Y qué pasa? Se dan los terremotos. Entonces, según esta definición, los terremotos no se pueden dar en cualquier lado. Se van a dar, por ejemplo, en zonas cercanas a la cordillera de los Andes, no en la provincia de Buenos Aires. Bien, y otra pregunta frecuente es, ¿qué hacemos frente a este fenómeno sísmico? Porque los científicos tenemos un problema todavía. No sabemos a qué día y a qué hora se va a dar un terremoto. Sabemos que se puede dar de acá a 100 años. Y ustedes deben decir, ah, malísimo, Vicky, no sirve de nada. No, chicos, sirve un montón, porque ¿en qué nos enfocamos si no sabemos cuándo se va a dar? En la prevención, es decir, en educar a las personas de que viven en una zona de riesgo y qué es lo que tienen que hacer en el caso de que sea un terremoto, qué es lo que tienen que hacer antes, durante y después, porque es importante actuar en estas tres etapas. Y también lo que hacen es pedir que las casas y los edificios sean antisísmicos, es decir, que las casas puedan soportar estas vibraciones sin caerse. Y entonces me imagino que les agarró la duda si ustedes viven en una zona sísmica. Y lo que tienen que hacer si tienen esa duda es entrar a la página del INPRES, INPRES. En esa página hay científicos que estudian solamente la sismicidad en la Argentina. Y hay un mapa en el cual van a ver distintos colores y ahí se van a poder ver si afecta o no a la zona en donde viven ustedes. También es importante tener en cuenta que a veces la sismicidad puede detonar otros problemas. ¿Cómo qué me van a decir? ¿Que se caigan las casas? No, otros riesgos geológicos, como pueden ser los tsunamis, por ejemplo. Pero la realidad es que en Argentina es muy difícil que se dé, así que esos los vamos a dejar para otro momento. Y sí, las caídas de roca y la remoción en masa, que vendrían a ser esos flujos de roca que empiezan a caer. Los sismos pueden detonar con sus vibraciones esas caídas, así que también hay que estar atentos, no solamente al sismo, sino que después no se dé uno de esos fenómenos. Pero tranquilos, porque hay entes que lo estudian y les van a dar aviso en el caso de que se puedan dar. Entonces, hoy aprendimos que es súper importante saber si donde vivimos hay riesgo sísmico y en el caso de que haya, preguntar qué es lo que tenemos que hacer en caso de que se dé un terremoto.
Extraordinario. Victoria Teoleitica dice que geóloga de la UBA dice claramente cada cosa que vos querés saber de estas cuestiones, los podés encontrar también en @cuentosdelatierra. @cuentosdelatierra. Así que, comunicado, Vicky, todo bien. Viste que aquí, qué malo Vicky, no, qué bueno Vicky. Bueno, eso ya lo hablamos.
Sí, con Aye queremos recordar que en un programa emitido el año pasado y que los chicos y las chicas pueden buscar en la página de Seguimos Educando, estuvimos hablando también en profundidad de la estructura y dinámica de la Tierra para terminar de entender por qué se dan los terremotos. Es un programa que salió al aire el 10 de noviembre del 2020, también en el ciclo... en secundario.
Seguimos educando. Sí. Bueno, gracias, Lu. Gracias, Aye.
Listo. esto?
Sí,
pasó el programa.
No pasó volando.
¡Ay, Dios mío!
Fue un terremoto de conocimiento tuvimos hoy.
Información.
De un terremoto de información. Nos vamos con una canción extraordinaria de Gustavo Cerati, llama Desastre. Tiene que ver, ya habló de las fuerzas naturales y de este tema que tiene que ver con nosotros. A cuidarse, tapabocas, siempre, alcohol 70-30, distancia social y airear los lugares. ¡Chau! Seguimos educando. Hasta la próxima.